música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes, y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación: el grupo en Facebook Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y por mail para comunicarse con el programa centroculturalcheco@hotmail.com. Hoy tenemos una visita muy esperada de alguien que todos en la comunidad o casi todos conocen. Me refiero al profesor Peter Taborsky, recién venido de la República Checa, pero no porque no haya estado, fue nuestro profesor ya todo el año pasado aquí en Buenos Aires. El profesor Taborsky es enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa para la enseñanza de la lengua checa en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y no sé cuántos más lugares. Bienvenido, Peter, ¿cómo estás?
Dobrý den, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy súper, la verdad. Y como ya bien dijiste, acabo de volver de República Checa, que fue solamente una escapadita fugaz. Y
pero te extrañamos, ¿eh?
Gracias, gracias. Y ya que mencionaste los lugares, faltaba también mencionar, por ejemplo, Montevideo en Uruguay, en el país vecino.
También haces visitas allí.
Ajá, se visitan también los compatriotas que tenemos ahí. Y también de vez en cuando podemos hacer una escapadita a las colectividades o las agrupaciones checas, también en lugares como Sierras Bayas, en la provincia de Buenos Aires, donde también hay gente.
Es una comunidad que se descubrió, no es que no haya existido hace relativamente poco tiempo, así que también vas allí.
Exactamente.
¿Y enseñas a cocinar? ¿Enseñas checo? ¿Qué enseñas?
De primero es que mis visitas en Sierras Bayas, por ejemplo, son una de las primeras que tienen por parte de la República Checa recientemente, así que la primera visita, por ejemplo, era para conocernos, y de paso hicimos una presentación con respecto a la Navidad en nuestro país, porque fue en diciembre del año pasado que viajé para allá. Y sí, lo planeado es justamente hablar de gastronomía y presentar algo, etcétera.
Qué lindo. Pero, o sea, todos los meses estás aquí en Buenos Aires, en capital, en provincia, en Santa Fe, en Rosario y Ciudad de Santa Fe. ¿A Córdoba también vas?
No. Lo que tenemos mensualmente son justamente entre 3 y 4 semanas, todas las semanas, clases presenciales y online desde acá, de la capital, Buenos Aires. Y la última semana del mes, dependiendo, la cuarta o la quinta, depende de qué estación del año estamos, viajo a la provincia de Santa Fe. Son 3 días en Santa Fe capital y 3 días en Rosario. Y ahí serán clases presenciales esos 3 días. En Rosario también, por ejemplo, no solamente de idioma, sino justamente de gastronomía. Y lo mismo en Santa Fe capital, dependiendo de cómo se arregle.
Y a Montevideo supongo que será esporádicamente.
Exactamente. Por ejemplo, Montevideo es muy esporádicamente. Desgraciadamente no disponemos de tanto espacio para viajar a todos lados. Lo mismo Córdoba. Córdoba o Montevideo son unas muy pocas visitas por año, mientras se pueda, digamos.
Sí, a mí me sorprendía la cantidad de alumnos que abarcaba Pavlina Rehachkova, que fue la profesora anterior, nos ha visitado también, uh-huh. Pero veo que año a año el grupo de alumnos aumenta. ¿Cuántos alumnos? ¿Tienes una idea de número?
Sí.
¿Tienes actualmente?
Sí, estuvimos contando, y si digo personas, hablamos más o menos de 110, 115 personas, pero algunas de las personas, por ejemplo, repiten, van a diferentes niveles, porque van a la conversación, por ahí van a una clase online, una clase presencial, porque lo quieren más intensivo las clases, y ahí llegamos este junio, creo que llegué a contar 151 personas. Que por semana para un profesor es
un montón.
Ajá.
Lo sé por experiencia.
Sí, y por otro lado es algo que nos agrada, que hay gente que se interesa. Y de hecho, hoy justamente me escribió otra persona que está interesada por dar clases. Así que cada semana hay por lo menos una persona que pregunta dónde podría acceder a la información, cuándo se arrancan las clases, etcétera. Así es. Pero obviamente las clases suelen arrancar en marzo. Así es, los que no tienen conocimiento previo, por ejemplo, y que es más difícil, por ejemplo, sumarse a uno de los grupos que ya funcionan, ya van, pues tienen que esperar hasta principio del año.
Sí, yo recibo bastantes consultas y las derivo, sí. Y especialmente yo sé que como profesora, y lo hemos hablado con Pavlina y debatido, que no, nada es comparable con una clase presencial. Después de la pandemia fue muy difícil volver. Pero por otro lado, tenemos que reconocer, por lo menos en nuestro caso, en la enseñanza de checo, teniendo un super profesor o profesora, pero uno solito, que las clases online son una forma de llegar. Yo sé que hay gente de Comodoro Rivadavia, en uh-huh. Chubut, uh-huh. gente de Río Negro, de distintas provincias que se acercan y dicen, ¿habrá alguna posibilidad de estar en algún lugar? Así que las clases online también son muy valiosas en este caso.
Exactamente. Y quisiera agradecer también, no solamente a nuestro programa, que somos dos profesores enviados a Argentina, o sea, dos profesores que dan clases en idioma español, checo-español. Uh-huh. También quisiera agradecer a Samuel Córdoba, que está viviendo, que reside en Oberá y que por su propia cuenta da clases de idioma checo vía online. Y lo mismo Sonia Zaitsova, que reside en Mendoza, y lo mismo por su propia cuenta nos ayudan y dan clases online de nivel 1, nivel 2. Así que eso nos ayuda muchísimo, digamos.
Buenísimo para tener en cuenta. Bueno, de Samuel sabía uh-huh. en Oberá Misiones, que creo que a partir de este año lo hace en la universidad, o consiguió un lugar físico, un espacio físico en la universidad, pero de Mendoza no sabía. Bueno, para cubrir la Argentina, como verás, es bastante grande. Para tener una idea, a veces la gente no sabe, la Argentina es tan grande, pero la República Checa entera, si no me fallan los cálculos, completa, es algo así como la provincia de Buenos Aires nuestra. En kilómetros, ¿no? En superficie.
Más chica que la... Es como la provincia de Entre Ríos, 78.000 kilómetros cuadrados. Más chica.
Ay, Dios, sí. Todavía. Así sí. Que, bueno, es todo un tema. Cuando sí. vienen aquí dicen, ¿cómo hago?
Sí, la verdad. Por ejemplo, cuando todavía trabajaba en el norte, daba clases todos los viernes en otra ciudad. Y siempre decimos, acá, ciudad vecina. Y cuando en casa, luego en la República Checa, contaba que la ciudad vecina está a 180 kilómetros, no me creían que era la mitad del país.
Así pero era. Tenemos que aclarar que a Peter lo tenemos en Buenos Aires desde el año pasado, desde el 2023, pero no es la primera vez que da clases aquí en Argentina. Él viene de 3 años de estar en Chaco.
Exactamente.
¿Y de Chaco dabas solamente Chaco o dabas más lugares?
Clases presenciales eran sobre todo Chaco, en Presidencia Roque Sáenz Peña, como la capital nuestra, digamos, de la colectividad checa y checoslovaca que tenemos ahí. Y los viajes por clases era Resistencia, la capital provincial de provincia de Chaco, y había más viajes. Obviamente se viajaba a Las Breñas, se viajaba a Pampa del Indio, y hasta se viajaba, por ejemplo, a provincia de Misiones, a Obera, que también cubríamos esa zona de forma presencial, pero no por clases, era más esporádicamente, justamente, y también a departamento de Itapú en Paraguay, por ejemplo.
Ah, o sea, sí sabía que alcanzaba. ¿Cuántos años estuviste por el norte?
Por el norte, 3 años.
3 años. Uh-huh. ¿Y aquí te vamos a tener este y uno más, por lo menos, o
vamos
más?
A ver hasta cuándo me aguanten los compatriotas.
Si es por eso, me parece que tenemos Peter en Argentina para rato, ¿eh? Porque te aprecian mucho, yo no sé.
Yo tampoco sé, pero espero que sea así, espero que les guste, que...
Yo presente. Confieso que así de amable y sonriente que es cuando es profesor, porque soy su alumna también, es estricto y pone cara de serio y uno no sabe, ¿está actuando o es en serio? ¿Tienes un porcentaje de gente que va a ir a examen este año o todavía no?
Sí, ya tengo.
¿Ya tienes? Pero no me lo vas a decir, así que yo no te lo voy a preguntar por las dudas. Bueno, contame, Peter. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue este viaje relámpago a nuestra capital? En Praga fue, estuviste todo el tiempo en Praga. Bueno, en realidad fue una semana y algo, ¿no? Pero parecía mucho más. Te extrañamos mucho, yo te lo dije en serio.
Gracias. Viaje por el reencuentro de profesores enviados a las comunidades compatriotas en todo el mundo y también profesores que dan clases de idioma checo en las universidades por todo el mundo. Digo por todo el mundo, tampoco somos tantos, hablando de los profesores que trabajan en las colectividades y en los lugares y en las localidades donde tenemos comunidades tradicionales, sobre todo. Somos 13 y más o menos 35 que dan clases de idioma checo en las universidades. Ese reencuentro se suele hacer todos los años. Este año era el número 16 y normalmente se hace durante el verano, pero verano del hemisferio norte.
Verano checo.
Exactamente, verano checo. Normalmente los profesores que estamos en el hemisferio sur, que somos 2 en Argentina, 2 en Brasil y creo que 1 en Australia, Nueva Zelanda, no solemos viajar para este reencuentro porque no tenemos vacaciones, justamente estamos en contra, ¿verdad?
Contrarreloj.
Exacto. Pero este año fue el aniversario número 20 de enviar los profesores a Argentina. Así que toda una tarde de ese reencuentro, que fue de 2 días, ha sido dedicada al país argentino y también a los compatriotas y descendientes de los compatriotas que tenemos en ese país. Por esta razón también viajé. Fue, como habíamos dicho, un viaje bastante fugaz para hablar justamente de cómo está la cosa hoy en día, la actualidad.
Bien. Y a ver, ¿qué profesores? Porque yo los conozco todos. Comienzo porque yo participé de la gestión para que nos mandaran profesor en el 2003. Yo en el 2003 viajé, gané la beca para ir a Dobrushka. Todavía estaba abierto Dobrushka. Y bueno, se estaba gestionando y todavía no estaba nada. Y allí estaba un señor Bohuslav Hinek. No sé, ya debe estar retirado. Después había como director el señor Lipsky, creo que era. Ajá. Que estábamos así. Y bueno, o sea que los conozco todos. Decime, ¿quiénes estaban?
De los profesores que habían venido acá
Argentina
durante los últimos 20 años, era el primero, no pudo faltar, Dalibor Hoffman, exactamente.
Y su esposa.
Esposa faltaba, porque alguien de los dos tenía que trabajar.
Ah, bueno, y siempre es la mujer la que trabaja. ¿Qué cosa sería? Bueno,
pero sí, Dalibor estaba. También estaba, por ejemplo, Markéta Pilátová, estaba Vendula Vlková-Hingarová, estaba Šárka Vašíčková, estaba Ondřej Janeček, y obviamente iban a venir otros, pero muchos se disculparon porque algunos trabajaban, por ejemplo, porque el reencuentro se hizo el día miércoles, jueves, así que no fue posible para todos. Algunos, de hecho, viven en el extranjero, como Radka Navarova.
Claro, está en Portugal, ¿no?
Exactamente, que vive en la capital, Portugal. Así que no pudo viajar justamente en aquella época. Y también había profesores que no solamente venían acá al centro, a Buenos Aires, también al norte, como por ejemplo Iana Radka Álvarez también, que estuvo 5 años en la provincia de Chaco. Así que sí, había una buena presencia de los que habían venido acá a dar clases.
Si no me falla la memoria, porque uno habla de 20 años, claro. Tú, para mí 20 años no es mucho, para ti sí, pero... que cuando se armó el festival de cultura checa y eslovaca en el centro, creo que, si no me falla la memoria, el primero lo organizó la profesora Sharka Vasichkova y Radka Álvarez, que estaba en el centro. Ellas fueron las culpables de iniciar la idea de...
Y les agradecimos mucho porque no solamente unieron a mejoraron las relaciones, de hecho, hasta entre las comunidades, y que se conocieran más las colectivas entre sí, porque realmente el país Argentina es bastante grande, ¿verdad? Y los lugares y las distancias, como mencionamos, son largas. Así que mejoró también esas relaciones y el hablar entre las colectivas, pero también entre los mismos profesores. Y en aquel momento empezaron a las relaciones como colegas entre los mismos profesores, porque sí, somos colegas, pero un colega a 1200 kilómetros, el más cercano, de vez en cuando es bastante complicado. Y en aquel momento también lo online, etcétera, era más difícil. Y de hecho se armó todo esto y se hizo un festival hoy en día tradicional. De hecho, este año se hizo. ¿Dónde se hizo?
En Presidencia Roque Sáenz Peña, por favor.
Exactamente, en Presidencia Roque Sáenz Peña. Era número 13, así que 13 años seguidos que se hace. Y gracias a Radka, Sharka y una profesora también de Paraguay. Eran 3 profesoras.
Claro, pero muchas no las conocíamos hasta que pasaban por Buenos Aires.
Exactamente.
Tengo tanto para contarte y también por preguntarte que no sé realmente por dónde empezar, pero no quería, yo sé que estás con el tiempo justo, nos quedan unos minutos porque tenés que ir a dar clase y no quiero que llegues tarde, pero quisiera, como lo dijimos entre nuestros objetivos, que es establecer una relación más cercana con la comunidad, con los alumnos, que tengas este espacio para, digamos, comunicarte con la comunidad, que está abierto. Simplemente me escribís, estamos los jueves de 16 a 17 horas, el programa va en vivo, pero después se graba, queda en podcast y en YouTube y se puede ver fuera de horario. Después damos el link. Así que realmente un placer tenerte aquí. Y a ver, lo de las películas, te voy a decir un poquito. Arquino Pictures, en la persona de su presidente, que es Luis Vainikoff, tuvo un acto muy generoso con nosotros y nos está poniendo una película por día durante todo septiembre, hoy ya es día 12, en el grupo de Facebook Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. Para poder acceder a las películas tienen que inscribirse, es gratuito, solamente pedir y los aceptamos. Y entonces allí tienen que fijarse en destacados, todos los días van a encontrar el link para ver una película de un listado que es el que te llevas.
Super.
Estas películas son 30 joyas consideradas, no son películas actuales, son películas de la edad de oro, del cine checo, pero mucha gente que no nació todavía cuando vio las películas es una posibilidad de verlas. Y para los mayores, o sea, para los papis y los abuelos, quizás si tuvieron la suerte de verlas, de refrescar la memoria. En el día de hoy se da Oveja Negra, Černý Petr. Es casualidad esto. Es el primer largometraje de Miloš Forman. Hablamos porque Petr se llama Petr, ¿no es cierto? Y bueno, ¿La viste esta película? ¿La conoces? Es de 1964. ¿No habías nacido?
No había nacido, pero Miloš Forman, obviamente, uno de los más queridos que tenemos. Y no he visto esta película.
Bueno, y mañana dan Saltando los Charcos, que es un poema hecho película. Es una belleza. Yo la recuerdo, era joven cuando la vi, era chica, de Karel Kachina.
Cajina,
sí, yo decía Cachina, Cajina. Tenemos también Las aventuras del buen soldado Schweik, primera y segunda parte. La trampa del diablo, de František Vláchil, ¿te suena?
Vláchil.
Uh-huh. Es el Bergman checo, dicho, ¿no? O sea, hay varias películas de él. La paloma blanca, ¿te suena? ¿De Vláchil?
No.
También... Son algunas películas en blanco y negro porque, uh-huh, bueno, en aquel momento se filmaban de esa manera. Pero bueno, tienes el listado. Y el día 29, todavía los vamos a ir agregando, Trenes rigurosamente vigilados,
sí,
de Iggy Menzel,
claro. Uh-huh. Sí.
Que está basado en un libro de otro escritor checo, Bohumil Hrabal, que tenemos que hablar un poco más sobre Hrabal. Sí.
A mí, sinceramente, lo que me cuesta cuando me lo decís en español, yo esas películas, viéndolas o no habiéndolas visto, las conozco sobre todo en checo.
Checo, claro, entonces...
Tenía que traducir, que tenés rigurosamente vigilados, pensar cómo se dice, ostres, le doy a Blacky, ahí.
Empezamos con la broma de... La película es de Jaromil Jiráš, uh-huh, pero está basada en el libro... De Kundera, uh-huh, que fue el primer libro que escribió y casi filmó al mismo tiempo en República Checa, y gracias a lo cual fue proscripto. Así que esa también se puede acceder. Uh-huh. Pero bueno, la seguimos en otro momentito. No te quiero retener más, aunque quisiera, pero sí te comprometo a que vengas otro día.
Me encantaría.
Pero los jueves siempre estás así justito.
Siempre justito, así que lo podemos dividir. Siempre puedo venir al principio de...
En la primera parte.
Del programa. Exactamente.
Bueno, sí. Peter, muchísimas gracias por venir y la audiencia agradecida por tenerte aquí.
Muchas gracias por la invitación y espero verlos pronto.
Bueno.
Hasta luego.
Ahoy. Tenemos los avisos parroquiales de esta semana. La fiesta provincial del inmigrante en Berisso, del 4 de septiembre al 12 de octubre. Este sábado 14 de septiembre, el ballet Krivan del Club Eslovaco Argentino de Berisso va a estar en el restaurante Jakub de Zapiola 1502, aquí en Ciudad de Buenos Aires. Y el domingo 15 de septiembre, Gran Fiesta Gran, colectividades en la ciudad, Avenida de Mayo, entre Bolívar y Bernardo de Irigoyen, de 12 a 18 horas, cultura, artesanías y espacios gastronómicos. Participan Chesquidum de Argentina, por parte de los checos, y el Club Spolok, por parte de los eslovacos. Tenemos una invitación para aquel que guste asistir, aquí la tengo, de la Embajada de la República Checa y de la nueva embajadora, su excelencia Jarmila Povejilova, que en colaboración con la delegación de la Unión Europea nos invitan a la inauguración de la muestra artística del pintor Mauricio Rondot. La muestra se intitula Rondot pinta Praga. El miércoles 18 de septiembre, próximo a las 17:30 horas, en el hall de ingreso de la Torre de la Paulera al 200, que equivale en Avenida Eduardo Madero 1150 o de la Paulera 261 de la Ciudad de Buenos Aires. Por favor, ustedes saben, por razones de seguridad, se pide para todas las actividades una inscripción previa. En este caso es una confirmación, si desean ir, a Confirmaciones Embajada Checa, todo con minúscula seguida, repito, confirmacionesembajadacheca@gmail.com. simplemente ponen nombre y apellido y DNI y que quieren ir a Rondó Pinta Praga. Va a haber una persona seguramente al ingreso chequeando el listado de inscripción. Así que, bueno, ahora estamos y seguimos con el Centenario de Relaciones Bilaterales de la República Checa y Argentina 2024. Muchísimas actividades realmente. Pero quiero dedicarme un poquitito a la música. Ustedes saben que siempre hablamos de los cuatro pilares de la música clásica checa: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, y el más joven de ellos, fallecido también, Bohuslav Martinů, del cual se conoce un poco menos. Nació el 8 de diciembre de 1890 en Polička, en la zona de Bohemia, y falleció el 28 de agosto de 1959 en Listal, Suiza. Les voy a comentar un poquito de su vida, seguramente en otros programas abundaremos, pero realmente es una historia diferente a los otros compositores. Es comprensible que una persona que vino al mundo con el sonar de las campanas se haya convertido en un gran músico. Tal es el caso, sin duda, del compositor checo Bohuslav Martinů. Su padre era el encargado de hacer sonar las campanas en el pequeño pueblo bohemio de Polička. Su trabajo consistía en alertar al pueblo en caso de incendios e invitar al rezo o la celebración. Así fue que allí, en la pequeña sala de la torre de la iglesia de St. James, donde vivían los Martinů, y en ocasión del feriado nacional del 8 de diciembre, en 1890, nació Bohuslav con las campanas repiqueteando alegremente a su alrededor. Les cuento esto porque es inusual, o sea, que una familia viviera en la torre, era el lugar, o sea, piensen que no había demasiadas opciones, pero que el momento de su nacimiento fuera allí con el repiquetear de las campanas. El joven Bohuslav, que era alto, delgado y frágil, a menudo debía ser cargado por su padre durante los 193 escalones que conducían a la torre. Pasó los primeros 12 años de su vida observando a su pueblo desde esa perspectiva de pájaro. El recuerdo de esta vista del mundo se grabó en la joven mente de Bohuslav y permaneció con él por el resto de sus días, influenciando fuertemente sus ideas de composición. Como escribiera posteriormente, no eran los pequeños intereses de la gente, los cuidados, los daños o las alegrías, lo que él veía desde esa altura, sino el espacio que siempre tengo delante mío. Así decía. Cuando Bohuslav apenas había empezado la escuela pública, sus padres lo confiaron al cuidado de la maestra de música de Polička. Esta maestra fue la primera en reconocer el genio del pequeño y en alentarlo a tratar de componer. A los 16 años de edad fue llevado a Praga por su madre para ser presentado a verdaderos expertos en música. Llevaba consigo su violín y su primer cuarteto de cuerdas. El resultado de esta visita fue alentador y ese mismo año ingresó al Conservatorio de Praga. Pero las cosas no fueron bien para el joven. Hacia fines de su segundo año comenzó a fallar en los exámenes. Finalmente deja el conservatorio para continuar los estudios por su cuenta. Leía, estudiaba partituras, asistía a conciertos y componía diariamente. Se comenta en varios lugares, digamos en sitios históricos, que ese tema de el espacio que siempre tengo delante de mí o delante mío era una constante. Él necesitaba cierta libertad para poder trabajar. Entonces, que en el conservatorio se sentía como encerrado. porque cuando deja el conservatorio y se pone a trabajar por su cuenta, en realidad trabajaba y estudiaba el doble de lo que hubiera hecho si seguía las pautas del conservatorio. Pero bueno, son esas cosas de la vida. Fue gracias a esta intensiva disciplina personal y al trabajo arduo que Martinú pudo convertirse en un gran compositor. Más tarde, en una carta a los maestros de la Escuela de Música de Polichka, Martinú escribe a los estudiantes recordándoles que él también fue un pequeño joven, un estudiante como ellos, y que todo es alcanzable si realmente lo deseamos y si tenemos la paciencia para ir a buscarlo. Resultó afortunado para el joven compositor que en aquellos días Praga fuese un centro de atracción cultural. Uno podía oír obras de Strauss, Bruckner, Debussy e inclusive Stravinsky, Schoenberg y Bartók en las salas de concierto de Praga. Las composiciones de Martinú durante esta época ya se recibían favorablemente entre muchos de los músicos praguenses. Después de la Primera Guerra Mundial, Martinú pasó a ser segundo violín en la Filarmónica Checa, donde realizó la maestría en composición para una orquesta grande. En 1919, la Filarmónica interpretó su Rapsodia Checa para solo, coro y orquesta, y tuvo una muy buena acogida. Tiempo después tuvo la oportunidad de viajar a París para estudiar con el famoso compositor francés Albert Roussel. Allí compuso un gran número de obras. Entre ellas estaban polcas, medio tiempo, y la vagar, tumulto, ambas para orquesta, y una ópera, Voyag a Tanechnice, el soldado y la bailarina, así como también ballets y música de cámara. En 1935 le fue otorgado el premio del Estado eslovaco por otra de sus óperas, Hiri o Mari, El milagro de Nuestra Señora. Una de sus óperas más famosas, Julieta a Nevsnar, Julieta o la llave de los sueños, fue interpretada por primera vez en Praga ese mismo año. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los años de Martinú en París llegaron a su fin. Estuvo brevemente en Suiza antes de finalmente partir a Norteamérica, pero luego de esperar ansiosamente durante 7 meses. Aún durante esos años de prueba, continuó no solo componiendo a diario, sino también escribiendo música llena de fuerza, vitalidad, esperanza y alegría. Entre sus obras de este periodo están Sinfonieta Giocosa para piano y orquesta y Fantasía y Tocata para solo de piano. A su arribo en Estados Unidos en 1941, Martinú tuvo que trabajar duro para establecerse en el Nuevo Mundo. Pero fue allí que logró la maestría en composición sinfónica. 50 años atrás, otro compositor checo llamado Antonín Dvořák había ganado los corazones de los norteamericanos. Principalmente a través de su sinfonía virtuoso, Martinú gana también el respeto de Norteamérica. Ernest Ansermet dijo una vez que, de todos los músicos de su generación, Martinú era el gran compositor de sinfonías. Durante los años siguientes, Martinú escribe una casi innumerable cantidad de obras, pero sucumbiendo a un cáncer que lo había estado flagelando durante casi un año, fallece el 28 de agosto de 1959 en Listal, Suiza. Escucharemos de su obra, de la Jazz Suite para pequeña orquesta, Halbright 172 de 1928, de Bohuslav Martinú, Vueles Rhapsody, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Praga. Thank you. Acabamos de escuchar Ouellette's Rhapsody de la Jazz Suite para Pequeña Orquesta, Albright 172, compuesta en 1928 por Bohuslav Martinů, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Praga. Y ahora algo más íntimo, como los otros compositores también hicieron sus canciones con respecto a la música folclórica, escucharemos Písnichky na jednu stránku, canciones de una página, son siete, muy breves, en el Albright 294 de Bohuslav Martinů, en la interpretación de la mezzosoprano Magdalena Kojená y Graham Johnson al piano.
Nech je v pátek, nech je v Spadek bude schodit jednich šate. Každý mu tebe zavadi, jak na ceste o kameni. Když ti pan Bůh zdraví, bez nechšaden na těm nepohledne.
Acabamos de escuchar Písničky na jednu stránku, canciones de una página, son siete canciones de Bohuslav Martinů, en la interpretación de la mezzosoprano Magdalena Kožená y Graham Johnson al piano. Los temas fueron Rosička, Otevřený slovečkem, Cesta k milé, Chodníček, Umaměnky, Saint Pani Marie y Rosmarín. Y por supuesto, no puede faltar Babiček Koutek, El Rincón de la Abuela, con una leyenda. Carolinum. Cuando Carlos IV fundó la Universidad de Praga en 1348, se trató de la primera escuela de enseñanza superior en Europa Central. Praga figuraba entre los centros europeos más desarrollados y este hecho aún aumentó más su prestigio. Más tarde, gracias a varios eruditos y profesores, como el maestro Jan Hus, la universidad sirvió de plataforma para la divulgación de la herejía en plan de la resistencia abierta contra la rigidez de la iglesia contemporánea. En el ambiente universitario se aguzaban las opiniones referentes a la problemática nacional y ya en 1409, en concordancia con el decreto de Kutná Hora, la proporción de derechos fue dividida de manera que de cada 4 votos, 3 pertenecían a los checos y 1 a los extranjeros. Después de la derrota de la sublevación de los estamentos checos en 1620, tomaron posesión de la Universidad Carolina los jesuitas, que más tarde perdieron el control de la iglesia debido a las reformas de José II. Tras el año 1848, la situación se desestabilizó de manera que la universidad fue dividida en dos escuelas, en 1881, la checa y la alemana, y en 1920 la Universidad Carolina se independizó totalmente. Carolinum, una personificación de la antigua y famosa Universidad Carolina, fue establecido originalmente como uno de los colegios universitarios. El Colegio Carolino fue fundado en 1366 y en 1386 se instaló en la casa de Rothlev, donde tuvo posteriormente su sede. El Colegio Independiente permaneció allí hasta el año 1611, cuando estos establecimientos fueron anulados y toda la universidad se trasladó a Carolinum. Hace mucho tiempo era un edificio de estilo gótico de dos partes con un tejado empinado, varias torres pequeñas y una más grande. Después de que la universidad tomara posesión del edificio, lo amplió y restauró. En la planta baja fueron instaladas tiendas y era necesario construir en el edificio habitaciones para los maestros y sus ayudantes. Naturalmente había también un aula y clases y además los baños y el arsenal y la cárcel. Numerosas leyendas, supersticiones se narran sobre el edificio de Carolinum. La mayoría de ellas está vinculada con el burgués Rothlev, que fue en tiempos remotos dueño del edificio original. Una leyenda cuenta que la historia del milagro que vivió este hombre. Creo que vamos a continuar con la leyenda el programa que viene, porque nos hemos quedado sin tiempo. Pero tienen mi promesa que lo continuaremos. Entonces, la verdadera leyenda es la de la casa de Rothlev, del burgués Rothlev, y el milagro que ocurre en ella. Hasta la próxima, hasta el próximo jueves. Buen fin de semana. Ahoy.
Política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.